análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Bueno, el turismo en Cuba cae a mínimos históricos en el primer trimestre del año. Entre enero y marzo de 2021 llegaron exactamente 76.913 viajeros, solo el 6,2% de los que arribaron en el mismo periodo, pero en el 2020. ¿Cómo va la cosa?
De mal en peor.
Sí, señor. Y uno de los mayores acreedores de la deuda de Cuba ofrece un acuerdo a Miguel Díaz-Canel. Bueno, ya le contamos y analizamos la noticia aquí en La Tertulia.
Eso es un respiro para el gobierno cubano.
Si de verdad, pues sí. Lo hacen.
Sí. Vamos a ver. Bueno, de todas maneras, Miriam Leiva, periodista independiente, columnista de Cubané, se encuentra con nosotros desde La Habana. Saben que Miriam Leiva, por supuesto, todos los temas cubanos, pero sobre todo el tema de la economía que siempre enfatizamos con ella en el programa. Porque si usted le pregunta a un cubano hoy por hoy, ¿qué cosa es lo más importante que le afecta? La economía. Tanto la economía cuando va a la bodega, la economía del bolsillo, la economía del trabajo en la calle, la economía es lo que realmente está afectando al cubano. Por supuesto, también la represión, otras cosas, pero sobre todo a ese cubano común, ese cubano de a pie, como se le llama, la economía es lo que más le golpea. Así que con Miriam Leiva nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Un saludo para todos y bien aquí en la lucha esta de todos los días.
Con la economía.
Como dicen en Cuba, en la batalla.
En la batalla diaria.
Y no es de idea.
No, ¿qué
y
va
no
a ser?
Es de idea.
No, es de economía.
Sí, es de los pies de verdad puestos donde hay que ponerlo.
Dios mío.
Bueno, hablando de economía, las peores previsiones sobre el turismo en Cuba son ya una realidad. La Oficina de Estadística e Información, la ONEI, ha publicado que entre enero y marzo de 2021 llegaron 76.913 viajeros, y esto supone tan solo el 6,2% de los que arribaron en el mismo periodo del año pasado, 1.230.934, más de un millón menos.
Sí, señor.
La isla Cuba mantiene, debido a la pandemia del COVID-19, restricciones de vuelos para la mayoría de los países, especialmente México, República Dominicana, Haití, Estados Unidos, lugares de los cuales viaja la comunidad cubana en el exterior. El turismo, tercera fuente de ingresos en Cuba por detrás de la venta de servicios médicos y las remesas, ya había sufrido un descenso debido en parte a las sanciones de Estados Unidos. En 2019 llegaron a la isla 436.000 turistas menos que en 2018, de acuerdo con cifras oficiales, y los cientos de hoteles del territorio controlados por los militares tuvieron 6 de cada 10 camas vacías durante el año. Sin embargo, reportó a la isla $2.600 millones. En 2019 llegaron ya esta cantidad, pero a pesar de esta cifra, estas diversas situaciones que está teniendo Cuba con la pandemia, yo creo que Miriam Leiva, que vive en La Habana, y que se percata precisamente de que si pasan o no los turistas por la capital cubana, puedes ayudarnos a entender la situación que ya oficialmente está reconociendo el gobierno cubano.
Sí. Vamos a pasar a Miriam Leiva, después tenemos opiniones también de Orlando Freire, economista cubano, que también bueno nos dio su opinión sobre esto. Solamente un detalle y ya le paso a Miriam. De los visitantes, es decir, de los turistas, porque hablan de viajeros, visitantes, pero en definitiva, los turistas rusos ocupan el primer lugar en el primer trimestre del 2021. 21.467 turistas rusos. Así que sigue Rusia marcando la pauta del turismo en Cuba, por lo menos en el primer trimestre de este año. Miriam,
cuéntanos.
Bueno, es que estamos viendo que el turismo empezó a caer estrepitosamente desde que llegaron las medidas del presidente Trump, porque bueno, fue cerrando una fuente muy importante que tenía, que era los norteamericanos y los cubanoamericanos, sobre todo los norteamericanos, que al abrirse las posibilidades de venir acá en distintos viajes de intercambio, pues incluso no solo estaba beneficiando o sea, las entradas que tenía el gobierno como tal, a través por el turismo, ¿no? Porque, bueno, son visitantes, pero cae, se contabiliza, se cuantifica a través del turismo. Y estaban teniendo un impacto muy, muy importante en lo que eran los cuentapropistas, lo que son los cuentapropistas, y bueno, lo que hemos visto que fueron floreciendo los paladares, los distintos tipos de actividades, inclusive de muy diversa, ¿no? No era solo de servicios, era también inclusive incluso desde hacer una boda, montar determinados cuestiones culturales e intercambios, y entonces de verdad que había un florecimiento aquí muy grande. ¿Qué pasó? Que al venir todas las medidas, cancelación de los viajes de personas, como es pueblo a pueblo, de los cruceros, es que fue el último, pero antes había sido los vuelos, en fin, pues eso se fue cerrando. Claro, hay una cuestión que también, bueno, le da un golpe muy importante, y es esto de la pandemia. ¿Por qué? Porque, bueno, Cuba tuvo que cerrar, pero también los principales países emisores de turismo hacia Cuba, pues cerraron sus fronteras, sus viajes, sus vuelos, y entonces eso ha hecho que los turistas que hubieran llegado hubieran, bueno, no compensado lo que estaba perdiéndose de Estados Unidos, pero sí al menos hubiera minimizado el impacto este tan fuerte, pues se vio muy lesionado con esto de la pandemia. Y el asunto es que eso ha caído también mucho, porque no solo que Cuba cerrara, esos países tienen también están sufriendo la pandemia. Entonces el principal mercado que había y que hay todavía, pero bueno, que había durante muchos años, que fue Canadá, pues Canadá también ha caído muchísimo. En el caso de Rusia, sí, está bien, Rusia sube, pero sube, vea, es una cantidad ínfima. ¿Por qué? Porque sube de un turismo que no existía. Entonces ahora inclusive va a venir 7 vuelos semanales a Varadero, y ya ellos estaban viniendo a Los Cayos y otros lugares, pero es un, digamos, un paliativo pequeñísimo. Y bueno, la aspiración que tiene el gobierno es que se incremente y un poco que ayude, pero compensar no va a compensar lo que se ha estado perdiendo hasta ahora, que no solo era Canadá, ¿no?, también de la Unión Europea. La esperanza es que, bueno, que cuando pase la pandemia haya una recuperación del turismo, pero eso está pasando a nivel mundial.
Le preguntamos a Orlando Freire, un economista cubano, está en La Habana, le preguntamos también su opinión, ¿no?, sobre esta caída estrepitosa del turismo y sobre todo qué va a pasar.
Bueno, eso sí, lo que significa esa cifra, yo creo que está en clara, que hay menos, están viniendo menos personas a Cuba, vinieron mucho menos este año, el 2021, que en el 2020. Claro, hay que apuntar que en los primeros 3 meses del 2020 todavía la pandemia no se había desatado. Y entonces por eso fue que la cifra era más alta. Y ahora, en este 2021, pues lógicamente con la pandemia, pero bueno, no solamente es la pandemia, sino que también pudiéramos encontrar ahí que el servicio turístico cubano no está teniendo la calidad de vida. Cuba está enclavada en una zona del Caribe muy competitiva desde el punto de vista turístico, República Dominicana, las Antillas Menores, etcétera, Puerto Rico, etcétera, etcétera. Y entonces el turismo cubano adolece de fallas que incuestionablemente pueden hacer que una persona que venga ahora no regrese más. Y una de las principales fallas es, por ejemplo, el abastecimiento de productos agropecuarios, que ha escaseado muchas veces en los hoteles. Y por ahí una pila de cosas más. Si me preguntaras qué repercusión inmediata va a traer eso para la economía cubana, bueno, indiscutiblemente, menos ingresos en divisa, en moneda dura, menos capacidad importadora del gobierno para traer los artículos que no se producen en el país y que hacen falta. Y por otra parte, mayor énfasis en la utilización de tiendas en moneda libremente convertible. Porque si se dijo al principio que eso era una medida provisional, para ir captando las divisas que necesita el país. Ahora, sin divisas por el turismo, esa provisionalidad va a adquirir aires de permanencia en el tiempo, porque es casi la única posibilidad que tienen para obtener divisas.
Ahí tiene. Y otro problema es cuando llega un turismo, por ejemplo, a La Habana, las paladares. ¿Cuántas paladares están ofertando productos o servicios? Los hoteles, ¿cómo marcha la cosa? Y no sé, hay mucho inconveniente.
Ese es el grave problema. El grave problema es que el turismo no está circulando en el centro de La Habana. No. Lo tienen en los polos. O sea, Varadero, ahora Varadero con los rusos, estuvo la callería del norte.
Con los canadienses. Pero cuando ese turismo venga, por ejemplo, ahora a la capital, al centro, ¿qué hay?
Pero para que venga a la capital, Cuba va a tener que resolver el problema del COVID-19. Cuba va a tener que resolver el problema de la vacuna, va a tener que tener vacunado a todo el mundo. Es un proceso, yo lo considero muy lento todavía, a pesar de que los rusos están entrando. No sé si Miriam quiere aportar
pero
algo.
Pero los rusos entran a una parte de Cuba.
A un polo, claro. Sí. Este titular de Granma a mí me llama la atención, es Granma hoy. La seguridad de Cuba, escuche esto, no sé si hablan de la seguridad de la COVID-19 o la seguridad de que no los van a asaltar, no lo sé. Pero dice Granma, la seguridad de Cuba alienta a los rusos a preferirla como destino turístico.
Según Granma.
Yo digo titular de Granma de hoy. Miriam Leiva, si quieres redondear algún comentario para pasar a la próxima.
No, bueno, esto de la seguridad es que es la propaganda que hace el gobierno de que aquí es un país tranquilo, seguro, que no hay peligro para las personas, de que sean robadas, atacadas, que haya droga, prostitución. Esto es una propaganda que hace el gobierno y bueno, por eso dice que los rusos vienen por la seguridad. También ahora quizás es porque se sientan más seguros, que el gobierno dice que se siente más seguro por la protección de la COVID. Y yo lo único que quería acotar, además, que bueno, un poco está directamente relacionado, y es que los casos estos que le llaman importados, o sea, de cubanos, sobre todo cubanos, que van al exterior y regresan, están viniendo en cantidades fundamentales de Rusia. Y son también los que están trayendo las nuevas cepas que están llegando a Cuba. Claro, otras personas que han viajado acá han traído también cepas, ¿no? Pero bueno, es importante, aunque el gobierno dice que los turistas están aislados y que los que se les hace el test y es ya positivo, se les atiende de forma aislada, pero de todas maneras de Rusia nos está llevando, en este caso, también el virus.
Sí, dice el gobierno cubano que a todos los turistas rusos se le hace un PCR en el aeropuerto y que de ahí se envían ellos van al hotel y permanecen en las instalaciones hasta que esté el resultado del PCR. Lo que pasa es que lo que Granma dice que esos turistas están atendidos por un personal cubano, que ese personal cubano cuando sale del hotel va a su casa, va al barrio, va a la bodega, hace cola y ahí
se propaga el virus.
Claro que sí, pero bueno, eso no lo dice Granma, lo digo yo.
El mayor tenedor de deuda cubana en la firma de inversión conocida como el Club de Londres y que tiene los créditos que el gobierno de Cuba dejó de pagar hace décadas, está ofreciendo un acuerdo que ayudaría a La Habana a volver a los mercados internacionales de deuda. La firma ofreció convertir alrededor de 1.400 millones de dólares de los valores en un bono de cupón cero sin pagos hasta 2026, según la copia de una carta vista por la agencia de noticias financieras Bloomberg. El documento está dirigido a Miguel Díaz-Canel y a diplomáticos cubanos, aseguró la fuente. La firma ha mantenido deuda cubana y en repetidas ocasiones ha intentado cobrarla, incluyendo una oferta que hizo a principios de 2018 de la que no obtuvo respuesta. Indicó que esta última propuesta permitiría que Cuba comience a restaurar su imagen en el exterior y se aleje de su legado de incumplimiento en serie. Además, es probable que otros acreedores del Club de Londres lleguen a acuerdos similares. El grupo posee alrededor de 4.000 millones en préstamos y otros valores que Cuba dejó de pagar cuando Fidel Castro estaba todavía en el poder, hace tiempo.
Es 4.000 millones, ¿no?
Sí.
¿Y usted cree que van a cobrar?
Bueno.
Miriam Leiva, vamos con tu análisis.
Sí, es que, claro, los acreedores siempre buscan la forma de que recibir pago, ¿no? Y en este caso, inclusive diciendo que la oferta es para que empiecen a pagar en el 2026, la situación económica de Cuba en estos momentos es de una situación tan caótica que no se sabe si en el 2026 puedan pagar algo, porque inclusive no es solo eso que se debe, o sea, está pospuesta la deuda con el Club de París, con también está pospuesta el pago de la deuda a corto plazo, o sea, el gobierno, aunque trató, o sea, llevaba tiempo diciendo que no iban a contraer más deuda a corto plazo, que si no se podía pagar, pero de todas maneras han tenido que adoptarla hasta el año pasado, pues es que prácticamente ya este año me imagino que no haya prácticamente nada, porque ni el gobierno quiere ni los prestamistas le van a prestar sin ninguna garantía, pero ¿qué ha pasado? Que también hay deudas a corto plazo que hay que pagar. Entonces, la acumulación ya otra vez de deuda de aquí de Cuba es bastante amplia, y esto hace que no solo sea, como se dice, el principal, o sea, el monto, la cantidad que se recibe inicialmente, sino que eso va creando intereses y esa deuda va creciendo. Entonces, es difícil, lo que sí es incomprensible es que el gobierno cubano no les conteste, porque, bueno, inclusive con lo que ha dicho Raúl Castro, de que le garantiza que van a pagar, que ellos honrarán las deudas, que agradece que la comprensión de los acreedores y todo eso que ha dicho públicamente Raúl Castro, sencillamente no responderle a un acreedor debe tener motivos que también deberían ser explicados.
Ahora, hay una cosa, Miriam Leiva, y lo dice la información esta de Bloomberg, que como todos conocen, Bloomberg es una de las publicaciones más acreditadas que existen en cuestiones financieras y estas cuestiones en el mundo. Dice, Cuba puede, y esto es interesante, Cuba puede pasar a estar de mora, o sea, en mora, puede pasar de estar en mora, es decir, de no pagar, con los acreedores comerciales a recuperar el acceso a prestamistas dispuestos de los mercados financieros globales. Esto lo dijo David Charters, presidente de la firma, repito, según la publicación Bloomberg. Y yo me pregunto, y es donde quiero hacerte esta pregunta, Miriam Leiva, un país que esté en mora, es decir, que esté en demora, aunque se parece a la palabra, que esté sin pagar, aunque no haya rechazado pagar, pero no puede pagar, ¿puede seguir recibiendo préstamos? Esto es bien complicado, porque en el plano personal, si yo comienzo a dejar de pagarle a todos mis prestamistas, no hay nadie que me preste. O sea, y si me presta unos intereses sumamente altos porque yo soy una persona de riesgo. No sé cómo funciona esto a nivel de países y de gobiernos, pero me imagino que es muy parecido,
No, es que es evidente, si tú no pagas, no tienes credibilidad ninguna. ¿Quién va a poner su dinero en peligro, sus posesiones, lo que sea que se esté negociando, en peligro si no hay ninguna garantía de recuperar esa inversión o ese dinero que se invierte? Entonces sí, lo que sube mucho los porcientos, o sea, de pago por intereses. Y eso también hace que hay, y también el plazo, ¿no? Porque se aportan los plazos y si tú quieres tener un mediano plazo, o sea, un plazo un poquito más largo, pues te suben más todavía los intereses. Entonces, es muy difícil que alguna entidad quiera prestarle a Cuba, aparte de que sabemos que hay dificultades por las medidas del gobierno norteamericano que sanciona a los bancos y otras entidades que hacen transacciones con el gobierno cubano. O sea, hay determinados peligros y posibilidades de ser penalizado y además perder, que hacen que la confianza, la solidez de aquí del gobierno cubano no exista prácticamente. Entonces es muy difícil, además que los entidades internacionales no tienen ningún interés en darle ningún, tener ningún tipo de relación con el gobierno cubano, pero tampoco el gobierno cubano lo ha querido. O sea, las principales organizaciones internacionales, pues no tiene aquí Cuba acceso a ellos.
Miriam, queremos compartir también acá en la tertulia el artículo tuyo que has publicado en tu blog, hablando del rebrote de COVID-19, la vacunación masiva, sobre todo las provincias de La Habana y Matanzas, que mantienen esa cantidad de casos en Cuba, ¿no? Un rebrote incontrolable desde finales de 2020. Pero creo que es importante también que destaques la situación que viene ahora con estos candidatos vacunales. ¿Qué va a pasar? De acuerdo a lo que se ha dicho, ¿no? Al menos van a comenzar una vacunación masiva.
Bueno, hay vacunación, hasta por le llaman vacunación masiva encubierta, porque todavía son candidatos vacunales donde se le pone un placebo o se le pone realmente la vacuna. Todavía se está probando. No sé qué va a pasar, Miriam Leiva.
Bueno, se está hablando de que La Habana en mayo empieza la campaña para vacunar 1.700.000 personas, prácticamente toda la población de La Habana. Y sencillamente esto, como decía, es un candidato vacunal, o sea, que no está aprobado, no está certificado, no solo por las entidades cubanas, porque bueno, una entidad cubana, por muy seria que sea, es parte, ¿no?, también de, uh-huh, del gobierno. Pero internacionalmente tiene que garantizarse en la Organización Mundial de la Salud, inclusive otros organismos de prestigio y organizaciones también es bueno que las respalde. Entonces, si sencillamente lo que se está contando es con estos análisis, estas pruebas que están haciendo muy parciales, pues no tiene sentido, y ahora están dándole un poco más de larga, diciendo que bueno, que todavía no hay fecha, pero que ya están preparados los consultorios, los lugares para la vacunación, y hay una realidad. Yo quisiera, yo espero, ¿no?, y no yo, es lo que está en la calle aquí en Cuba, ver que Díaz-Canel y el buró político y el primer ministro y todo el consejo de ministros y todos los dirigentes se pongan la vacuna y que aparezcan en la televisión y que sea realmente una vacuna, que no sea un placebo, o sea, una imitación, digamos, para que se piense que se está vacunando y no lo está. Y tampoco que se me vengan a poner una vacuna rusa, ¿no? Porque inclusive hay una situación en la calle que dice, bueno, y ya ellos se inyectaron la vacuna rusa. Bueno, es que eso es una forma de dar garantía de que ellos están respaldando esto mismo que están diciendo, que es lo más grande que hay, es la vacuna cubana.
Ahí voy a adelantar algo, por lo menos decirle algo a los cubanos. Hay muchos que están conectados en redes sociales y lo han visto. Las campañas de vacunación en el mundo comienzan con eso, como campaña de seguridad. Y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, por ponerle un ejemplo, en otros países también, ahora recientemente lo acabamos de ver en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que no se vacunaba, que no estaba muy confiado. Después explicó que como él le había dado el COVID, estaba en el periodo todavía que tenía los anticuerpos, pero ahora se acaba de vacunar en público. Y eso lo hace para promover que el mexicano común, ese mexicano que quizás pueda tener alguna duda sobre la vacuna, lo haga. Acá en Estados Unidos han vacunado a figuras públicas, Emilio Estefan, por ejemplo. Emilio Estefan, cuando comenzó la vacunación en el Hospital Jackson, que es el hospital más grande del sur de la Florida, Emilio Estefan, este cubano, fue allí, ahí estaban las cámaras de televisión y se vacunó. Cuando le tocó el turno a la alcaldesa del condado, Miami-Dade, pues ahí estaban las cámaras de televisión. En otras palabras, lo que acaba de decir Miriam, ni es un emplazamiento, ni es nada por el estilo a lo que se usa en el mundo normal, que es las figuras que tienen cargos públicos o las figuras públicas, las figuras artísticas, hacen sus campañas, si es que lo consideran así, sus campañas pro vacunación en este caso, y hacen lo hacen frente a las cámaras de televisión. Lo hizo el presidente Joe Biden, lo hizo la vicepresidenta Kamala Harris, y lo han hecho muchísimas figuras de la política y del arte. Es decir, ellos promueven promueven con su ejemplo a sus seguidores, promueven que la vacuna es lo más importante. Eso se hace, así que, porque Miriam Leiva dijo, yo quisiera ver a Díaz-Canel y al buró político vacunándose. No, no es un emplazamiento, es que los que debieran hacer para embullar y para llevar a que todos los cubanos se vacunen y que no tengan miedo porque la vacuna es buena. Si ellos se la ponen, bueno, es porque la vacuna es buena. Ahora, si no se la ponen, entonces da mucho que pensar, ¿verdad?
Muy bien, bueno, vamos a ver qué pasa. Miriam, muchísimas gracias, como siempre. Miriam Leiva hoy acá en La Tertulia. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el proceso de vacunación avanza en el mundo, en algunos países más que en otros. Algunas vacunas, como es el caso de la fabricada por Johnson & Johnson, ha tenido tropiezos, pero la esperanza de controlar la pandemia sigue estando en los procesos de vacunación. En Cuba, el candidato vacunal Soberana llega por primera vez a una revista científica para ser revisada.
Efectivamente, y hoy vamos a hablar no solamente de esta Soberana, ¿no? Porque de Soberana sabemos lo que el gobierno cubano nos ha dicho, pero vamos a hablar también un poco del proceso de vacunación y de las vacunas, cómo avanzan en el mundo y si realmente, no sé, quizás este año todavía, pero quizás en un año podamos ver un regreso a una seminormalidad. Yo creo que una normalidad absoluta va a ser difícil y tardará mucho. Hemos invitado a alguien que pueda hablar del tema, y cuando digo pueda hablar del tema es porque es una persona sumamente informada, además de ser un médico. Doctor Manrique Iriarte, médico cubano, trabaja para el sistema de clínicas Wellmax acá en el sur de la Florida, en Miami, y repito, es una gente que no solamente por su condición de médico, sino por la condición de científico, siempre buscando lo último que hay. Doctor Manrique Iriarte, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Igualmente, gracias, doctor Manrique. Bueno, cuénteme, ¿qué le parece? Cuba dice que avanza con esta vacuna o estas vacunas que aparentemente quiere incrementar los inmunizados, en fin, pero todavía no se está vacunando. Hay personas que creen que no, que eso que están poniendo es una vacuna. Realmente en Cuba no.
Sigue un ensayo clínico.
Claro.
Bueno, la información es un poco complicada y voy a decir un poco difícil de entender, ¿no?, de lo que están haciendo. Pero yo voy a tratar de explicarlo de acuerdo a como yo lo he entendido.
A ver.
El artículo que sale hoy en esa publicación que me enviaste, Amado, es un artículo científico que prácticamente no está diciendo cosas nuevas. Sí dice cosas muy interesantes, pero es más bien el proceso y el procedimiento de una vacuna, de cómo las vacunas estas que utilizan lo que le llaman ellos el receptor binding domain, el dominio del receptor, que es la parte del virus que se acopla con el receptor en la célula del cuerpo humano, los receptores AC2. Ellos lo que están explicando es el proceso de cómo hacer esa vacuna. Es un artículo absolutamente inmunológico y que no tiene que ver nada con el artículo necesario para la aprobación y la aceptación del candidato vacunal Soberana 2.
Quiero explicar. Ajá, eso es lo que necesito. ¿Cuál es la diferencia entre publicar un artículo y lo que es una medicina que vaya a revisión por pares?
Déjame explicarte. Tú tienes que publicar los resultados del estudio que tú estás haciendo. Nosotros sabemos cómo tú lograste llegar ahí desde el punto de vista inmunológico, cómo lograste hacer esa vacuna. Ahora, lo que ocurre en el laboratorio muchas veces no se traduce en la práctica clínica. Entonces tú tienes que hacer estudios que nosotros le llamamos estudios randomizados, doblemente ciegos, que son los estudios científicamente avalados, que me van a decir a mí que tu vacuna funcionan o que tu medicamento funciona. ¿Qué son estos estudios? Bueno, en ese estudio, en esa publicación, tú me vas a decir, vacunamos a 15.000 personas con soberana 2 y a 15.000 personas con placebo. Ni nosotros los vacunantes ni la gente que lo recibían sabían si estaban cogiendo placebo o si estaban cogiendo soberana 2. Después de observar los resultados por 6 meses, 8 meses y 3 meses, los resultados fueron que en las 14.000 personas vacunadas con soberana 2 nada más ocurrieron 2 infecciones y en las 14.000 personas vacunadas con placebo ocurrieron 300 infecciones. Llegando nosotros a la conclusión que esto tiene el poder estadístico necesario para determinar de que soberana 2 funciona.
Wow.
Ese estudio, esa publicación es la que se necesita publicarse en los medios oficiales, en lo que le llamamos revisados por pares, que son los que se someten a la crítica científica y al rigor estadístico necesario. Lo que yo sé es que lo que está ocurriendo en Cuba es que están poniendo el candidato vacunal incluso fuera del estudio a personas donde saben que lo que están cogiendo es el candidato vacunal. Tú sabes que no te estoy poniendo placebo. O sea, yo te estoy poniendo una vacuna que prácticamente no está aprobada. Y eso ya tengo entendido que están recogiendo en La Habana fundamentalmente el consentimiento de la gente para ponerle el candidato vacunal, apostando a que la vacuna va a ser eficaz y a la vez segura, pero sin tener el resultado de los estudios conclusivos y estas publicaciones de las que yo te trataba de explicar.
Entonces, ¿eso es lo que se considera una campaña o una vacunación encubierta?
No, ellos no lo han hecho de manera encubierta, lo están diciendo abiertamente. Que están poniéndole el candidato a vacunar a todo el que se lo quiera poner, están recogiendo por las calles, están yendo a las casas a recoger el consentimiento a las personas para ponerle el candidato a vacunar sin la vacuna haber demostrado eficacia científica. Ahora, déjame decirte una cosa. Esto tampoco, no se debe de ver esto tampoco como una absoluta locura. Estamos viendo las consecuencias que está teniendo el COVID-19 en el mundo y que está teniendo en Cuba, y ellos ven que no han vacunado a nadie y que tienen que de alguna manera parar esto. O sea, yo estoy diciendo lo que está ocurriendo, yo no estoy criticando lo que está ocurriendo. Déjame decirte lo otro. No nos debe asombrar, ¿no?, de que Soberana 2 y Abdala funcionen el día de mañana y cumplan con todos estos requisitos científicos, pero lo que sí hay que decir, hay que ser claro y honesto en que están poniendo el candidato a vacunar de una vacuna que no está aprobada.
Claro, hay un esquema, doctor Manrique, de acuerdo a lo que dice el gobierno cubano, ¿no?, para este estudio. Se requieren, dice, 2 dosis de Soberana 2 con 28 días de diferencia y una tercera de Soberana Plus para reforzar la inmunidad. Es prácticamente como está vacunando el resto del mundo.
Seguro, no hay muchísima diferencia. Ellos lograron la vacuna. Tenemos que ver que en Cuba hay mucho avance en términos de lograr la vacuna una vez que se secuenció el virus, que eso fue a principios del año 2020, ya en febrero, marzo, el virus estaba totalmente secuenciado por los chinos. Esa secuencia se puso a disposición de los científicos generales en el mundo y ahí también, de ahí partió Cuba para obtener lo que obtuvieron. La parte más difícil no era obtener eso, porque esto es lo que yo veo, que lamentablemente se ha convertido en un elemento de hasta, digamos, combate revolucionario, porque tú ves que están cogiendo esto de la vacuna, que realmente da un poco de aversión, ¿no? Cuando se habla de la vacuna como logro de la revolución, y hablando de una serie de sandeces y boberías que realmente le paran los pelos de punta a cualquiera. Esto no es así. Ellos lograron algo que realmente se podría lograr, y no le resto mérito a los científicos cubanos, porque experiencia tienen de sobra. La inmensa mayoría de las vacunas que se usan en Cuba se hacen dentro de Cuba, en el Instituto Finlay, y son científicos de absolutamente probada calidad.
Claro.
Pero definitivamente la campaña política y de soberbia revolucionaria es lo que le para los pelos de punta
a
cualquiera.
Yo le voy a hacer una pregunta, no sé si me voy a salir del plano científico, pero me gustaría su opinión. ¿Por qué hay países desarrollados, no sé, creo que Japón puede ser uno de ellos, la propia Alemania, no sé, países desarrollados, que en esta pandemia han decidido, bueno, pues que otros países saquen la vacuna, ellos la compran, hacen las vacunaciones y no desarrollar sus propias vacunas? El gobierno cubano, siendo un país, no hace falta repetir la palabra pobreza, sabemos dónde está económicamente el gobierno cubano. ¿Por qué invertir en el desarrollo, en esa soberbia, como usted bien ha dicho, en esa soberbia, es decir, tengo la vacuna, quizás pudiendo participar de COVAX, por ejemplo, que es un programa de las Naciones Unidas para las vacunas en el mundo, y comprar otras vacunas, otras donaciones de la China, de la Rusia? O sea, ¿por qué entonces gastar todo en el desarrollo de la vacuna cuando hay países desarrollados que no lo han hecho?
Tratan de invertir porque después quieren comercializar.
Me parece que José Luis tiene buen punto. Es la diplomacia vacunal. Y ellos participarán en algún momento cuando tengan la vacuna disponible en su diplomacia vacunal y la llevarán a los lugares pobres y recónditos del mundo y la venderán en los lugares ricos y harán su diplomacia vacunal para avanzar la propaganda, ¿no?, de la Revolución Cubana. Pero esto ha sido la historia de la Revolución Cubana, o sea, de todo este proceso que hemos vivido en los últimos 60 años. Sabemos la cantidad de plata y de recursos que se invierten a veces sin absolutamente ninguna lógica en empresas que podrían ser de otra manera, pero que a ellos les gusta mucho leer ese articulito en NBC News y ese articulito en el New York Times que habla de los grandes avances de la ciencia y la técnica cubana, ¿no?
Bueno, yo le voy a pasar a José Luis, pero solamente quiero decir algo. Yo, antes de venir para acá, me metí en Google, ¿no? el mayor amigo de nosotros y el mayor enemigo de los médicos. Porque cuántas personas no se sienta delante del doctor y le dice: doctor, yo en Google estuve viendo que tal medicina era buena para tal cosa. Pero bueno, por ejemplo, en Cuba se ha diseñado, dicen ellos que han descubierto la técnica de implantes de células nerviosas, que han desarrollado una vacuna terapéutica para el VIH, o sea, para el SIDA. El famoso Everprot, que es el único medicamento en el mundo capaz de evitar la amputación del pie diabético. El fármaco con propiedades antioxidantes que sirven para tratar la hiperplasia, que es el Palmex, el policosanol, que es un producto natural para disminuir el colesterol. Han hecho también el neuroepo, que se utiliza para atrasar los males del Alzheimer. Me voy a quedar ahí porque son más de 10. Y yo no veo nada de esto en el mundo. O sea, y sin embargo, el gobierno cubano dice que todo esto lo han diseñado y que todo esto es una maravilla. O sea, que no estamos en presencia de algo que, por eso es que a veces uno duda, ¿no?
Doctor Manrique, desde Cuba hay personas que uno conversa y al saber, ¿no?, las vacunas que están en Estados Unidos y en el resto del mundo, pues te preguntan, ¿y cuál de las vacunas debes ponerte allá en los Estados Unidos? Por lo menos aquí hablan de Soberana, de una Abdala, etcétera, etcétera. La pregunta se la traslado a usted porque también hay gente, como dice Amado, que entra precisamente a Google y busca componentes o cómo se ha desarrollado, por ejemplo, la vacuna Pfizer, y dice, sencillamente voy a citar esto para escucharlo a usted, la propia Pfizer precisa que la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA de los Estados Unidos, no ha aprobado la vacuna, sino solo autorizó su uso debido a la situación de emergencia que ha provocado la pandemia. Le escuchamos.
Eso es correcto. Lo que se logró con la vacuna que tenemos ahora fue una autorización de emergencia debido a la situación tan grave que enfrenta el mundo. Pero eso no quiere decir que esa autorización de emergencia, que los estudios científicos se hayan cortado a la mitad. Lo que se cortó a la mitad fue el proceso burocrático de aprobación para poner a disposición de todo el mundo pues esta cosa, que es lo que nos puede sacar a nosotros de la situación en que estamos. en términos de qué es lo primero, la primera vacuna que nos debamos poner, yo digo que es la primera que le llegue a su brazo. Esto no es un Copelia, donde tú vas a pedir helado de mantecado, helado de chocolate. Eso es absolutamente irrelevante en este momento. La vacuna más efectiva es la que más rápido le llegue a su brazo, y las razones por lo que digo eso son absolutamente lógicas. Creo que están implícitas en lo que estoy diciendo, ¿no? La vacuna de Pfizer y Moderna son dos dosis, prácticamente igualmente efectivas y son absolutamente seguras. Todos sabemos el pequeño bachecito que hubo con la vacuna de Johnson & Johnson. Hubieron 6 casos de trombosis venosas rarísimas en las venas del cerebro, que ocurrieron en 6 personas, todas ellas mujeres de 18 a 48 años, o sea, de edad reproductiva, después de que se habían vacunado 7 millones de personas. Eso más o menos es aproximadamente por cada millón de personas menos de un caso, por cada 100,000 personas menos de un caso, 0.00. Te podrás imaginar que tienes muchísimas más posibilidades de salir y que te coja un rayo, un relámpago en una tarde como esta, a que te ocurra semejante cosa. Pero debido a las particularidades, a la rareza del síndrome y la diferencia del tratamiento de esta enfermedad, de este síndrome, estas trombosis venosas cerebrales, se tratan de manera diferente a como uno trataría una trombosis venosa cerebral de la más común. Porque en este tipo de trombosis cerebral, que es como la que induce la heparina, un medicamento que se usa, no se trata con heparina, sino se trata con otro tipo de anticoagulante. Por esas dos razones es que el Center for Disease Control y la FDA mandó a poner esta pausa, ¿no?, en la distribución de la Johnson & Johnson, pero todos sabemos que eso vuelve a la normalidad, vuelve al mercado, la gente se va a poner sospechosa y no va a quererse poner. Yo creo que eso va a ocurrir, van a continuar la sospecha. Yo creo que ya en este momento lo que yo estoy viendo en mi oficina es que estamos chocando con el problema de la voluntad de la gente. Ya el enlentecimiento de la vacunación no es porque no haya vacuna, sino porque hay gente que todavía está pensando que va a esperar un poquito más, que no se va a vacunar, que esto, que lo otro. Y a esas personas yo le pregunto, ven acá, ya se han puesto la vacuna 200 millones de personas en Estados Unidos. ¿Qué tú quieres ser, el 210 millón, el 208 millón, o tú quieres ser el último que se la ponga? O no entiendo bien esa espera, ¿no? Ya a estas alturas, donde prácticamente casi la mitad de las personas en este país ha recibido por lo menos una dosis.
¿Y qué pasa, Manrique, cuando los ensayos clínicos de estas vacunas tuvieron lugar, cuando apenas comenzaban a circular las primeras variantes? ¿Cuál responde a esto?
Ah, muy, muy buena pregunta. O sea, los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna se hicieron sobre las variantes, lo que se llaman las variantes salvajes, de wild variant, que es la variante del coronavirus original. Aquella que empezó en el 2020, de ahí para acá, a ver si entiendo tu pregunta, han surgido mutaciones de preocupación, lo que se llama variantes de preocupación, tanto en Sudáfrica como en Brasil, como Londres, en el Reino Unido y en California y en Nueva York. Todas estas variantes de preocupación todavía estamos aprendiendo. Parece que Moderna y Pfizer son igualmente efectivas, o por lo menos previenen la enfermedad fatal, incluso en esta variante sudafricana, que es la que más preocupa. Pero todavía estamos aprendiendo sobre eso.
Claro.
No sabemos, porque sencillamente esto son cosas que son parte del proceso natural, evolutivo, del cual todavía estamos tratando de aprender, colectando la data para poder saber exactamente qué es lo que está pasando.
Un poco en paralelo, un poco parecido quizás a lo que sucede con la influenza común.
Exactamente.
Que todos los años hay que adaptar la vacuna de acuerdo a las cepas nuevas.
Absolutamente. Lo único que ha pasado con este virus, que este virus alcanzó, señores, dimensiones pandémicas, claro, y aunque tengas un porcentaje de mortalidad relativamente bajo, de menos de un 2%, al tener tantas infecciones, esa mortalidad va a ser inaceptablemente alta en números absolutos. O sea, decir que se han muerto 570 mil gente de coronavirus en Estados Unidos en este tiempo es algo que le eriza los pelos a cualquiera. O sea, los números absolutos son alarmantes. Y como los números absolutos son alarmantes, pues todo esto se ha formado, ¿no? Lo otro que tengo que decir es que ahora vamos a continuar viendo, esto lo proyecto que va a ocurrir, una disminución en la mortalidad del virus. Y no es que el virus se va a hacer más bueno y menos letal. El problema es que ya prácticamente el 70-80% de la población vulnerable en Estados Unidos, entiéndase por esto, personas de 65 años o más, ya se ha vacunado, ya está completamente vacunado. Y si la población vulnerable, que es donde más muertes hay, está protegida, pues nosotros vamos a ver una disminución, esperamos ver una disminución de la mortalidad en general, pero no es porque el virus se haya vuelto bueno, sino porque las vacunas funcionan.
Hablando de vacunas, mirando la velocidad que ha ido tomando acá en los Estados Unidos, ¿no? Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson, en fin, ya los CDC acaban de dar a conocer de que la población que se ha vacunado, que se puso las dos dosis estas de vacuna, puede ir sin mascarilla a exteriores. Pero, ojo con esto, a espacios exteriores en muchos casos, excepto cuando en esos espacios hayan grandes multitudes. Es decir, correcto, que hay avances, pero también seguimos con las directrices, ¿no?
Ok. Grandes multitudes o personas extremadamente vulnerables. Por correcto. Ejemplo, yo pienso que el CDC, José Luis, cada vez va a ser un poco más atrevido, si se quiere, en estas recomendaciones. Porque yo he visto cómo ha evolucionado, ¿no? La mentalidad de estos reguladores de salud pública, que ellos saben lo que están haciendo. Pero en la medida que hemos avanzado en la pandemia, aprendemos más, tú ves como que las recomendaciones son un poquitico más atrevidas. Y ya te dicen que el viaje doméstico está bien para los vacunados, que José Luis, si te vacunaste, ya me puedes invitar a tu casa, no tienes que seguir alargando eso. Me puedes invitar a tu casa.
Estoy esperando por usted, doctor.
Yo no, creo no, que no, usted, por eso es que
cogido, sí.
No le diga esto
del COVID,
no le diga esto a José Luis que no se vacuna.
No, estoy esperando la invitación.
Entonces, ya entre dos personas vacunadas se pueden reunir entre ellos, no hace falta ni máscara, ni hace falta mantener los 6 pies de distanciamiento social. Los viajes domésticos pueden resumirlos sin absolutamente ningún problema. No hace falta que se hagan la prueba antes del viaje doméstico, no hace falta que se hagan la prueba antes de salir de los Estados Unidos, a menos que su país de destino se lo pida. Toda una serie de cosas que tú ves, que como que las recomendaciones son más cada vez más lácidas y más atrevidas. Y yo creo que es porque estamos aprendiendo cada vez más cuán efectivas son estas vacunas. Y lo escuchas también por ahí en anécdotas que me hicieron el otro día, un grupo que se celebraron un cumpleaños, 25 personas, no estoy diciendo que hay que hacerlo, y solamente había una familia de 4 personas que no se había vacunado, y en ese grupo las únicas 4 personas que cogieron COVID fueron esos 4 que no se habían vacunado, los otros 21. Terminaron normal. Eso ocurrió. Claro. Eso es una anécdota que tengo, que es algo absolutamente anecdótico, pero bueno.
Pero es cierto, pero pasó.
Para que tengan una idea.
Pero pasó, sí. Pasó. Sí. ¿Y qué cosa más grande? Ya con esto vamos a terminar, doctor. Pero qué terrible, que en momentos en que ya hay países que comienzan a, digamos, a relajar un poco las medidas, hay otros países que están en crisis, como estamos viendo los casos de la India, que para mí esto es aterrador. Yo no me gusta ver ni la televisión, de ver esos crematorios públicos colectivos así en el medio de la calle, en terrenos. Y en el caso de Cuba, que están cerrando nuevamente provincias y ciudades porque no lo logran controlar el virus. Es increíble, las comparaciones.
Y es importante la globalidad de este problema y que los líderes de los países comprendan que ningún país, esto no es un problema de nacionalismo, ni de orgullo, ni de America First, ni absolutamente nada de eso. Esto es un problema absolutamente global. Los líderes tienen que entender eso. Nosotros nunca vamos a estar seguros aquí mientras haya coronavirus en cualquier parte del mundo y viceversa. Por tanto y demás, estos recursos tienen que llegar de alguna manera a las naciones más pobres y a todos esos lugares. Yo estaba escuchando que el presidente Biden hacía unas declaraciones recientemente de total que iba a tener la India de parte de los Estados Unidos. Yo pienso que esa es la manera de atacar estos problemas globales y grandes. Se atacan con medidas globales, con grandes alianzas. políticas, económicas y de todo tipo.
Claro que sí.
Estamos mirando de todo, como hay personas que se han puesto la vacuna y después vuelven a contagiarse.
Pero son los menos casos, doctor, ¿eh?
Pero suceden.
Puede ocurrir, sí. Pero son bien, bien raros los casos. Claro.
Conozco a una señora con sus dos hijos.
Bueno, José conoce a uno, sí. Yo no conozco a ninguno, pero yo sí sé que puede ocurrir. ¿Por qué? Bueno, claro. Porque la vacuna no es 100% efectiva. La vacuna te dice que es 96% claro. Efectiva. Ese 4% tiene que salir de algún lado.
Bueno, y ahí la gente que conoce a José Luis.
Lo interesante es que esa señora claro. se vacuna, ¿verdad? Uh-huh. Y a las dos dosis, y al mes y tanto, pues ella da positivo y sus dos hijos también.
Pero también hay que ver cuán grave fue la afectación que tuvo uh-huh. después de estar vacunado.
Y se vacunó con Moderna, pero más específico.
¿Estuvo grave?
No.
Bueno, eso es parte de lo que se pretende con la vacuna, que si te enfermas no te dé tanta gravedad. También se pretende eso con la vacuna, doctor.
Una especie
¿verdad?
De un ligero catarro, con una tos, sí, pero se hizo la prueba positivo, sí, los hijos positivos.
Pero si no se hubiera vacunado, quizás hubiera sido grave.
Tal vez.
O sea,
que claro,
sigue
que
siendo sí. la vacuna, la verdad, para mí, muy positiva.
Manrique, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, un fuerte abrazo y un fuerte y un gran saludo a todos.
Como no, y cuídese, que yo sé que usted está vacunado, pero cuídese, que usted recibe muchos pacientes al día.
Sí, señor.
Esperamos la invitación de José Luis.
Igualmente sea recíproca. Sí, señor. Señoras y señores, regresamos mañana, sí, si señor. Dios quiere.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos a escuchar este martes 27 y miércoles 28 de abril a las 10:30 de la mañana una entrevista con el ex pitcher cubano de las Grandes Ligas, Diego Seguí, quien fue integrante del Boston en la Serie Mundial del año 1975. Recuerden, este martes y miércoles en Deportes con los Grandes, Diego Seguí, solo aquí en Radio Martí, a las 10:30 de la mañana. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas, por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varias diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí